6 de la mañana, 24 minutos. Saludamos al señor ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor José Manuel Restrepo. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo a usted y a todos los integrantes de su mesa de trabajo y a todos los oyentes de la FM también.
La noticia más importante tal vez del año, económica, ha resultado en las últimas horas, señor ministro, y es Ecopetrol adquiere el 51% de la empresa de energía ISA a la nación. ¿Esto por qué se hace? ¿Por qué es bueno o por qué es malo? ¿Y cómo lo debemos interpretar los colombianos según su óptica?
Yo creo que como usted lo describe de entrada, me parece que es un buen punto de partida. Yo creo que estamos asistiendo al primer paso, porque como ustedes saben, ayer se firmó ese contrato de compraventa entre el gobierno nacional y Ecopetrol para la venta de las acciones de ISA, en donde, como sabemos, los colombianos tenemos la mayoría a través de la propiedad que ejerce hoy el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y es la operación más importante en la historia reciente económica del país, sin duda alguna. ¿Por qué esta es una operación importante? Primero, es una operación que creo yo va en el interés del país de fortalecer mutuamente a dos grandes compañías que son de todos los colombianos, tanto a ISA como a Ecopetrol. Yo creo que esta es una gran oportunidad que tenemos como país para dejar un legado a las siguientes generaciones en donde empecemos a construir todos esos temas de transición energética, de incrementar la competitividad de dos grandes compañías de la nación, incluso de avanzar más rápidamente en esa dirección de un país que pretende ser carbono neutral en el año 2050. Ese es un propósito estratégico. Va en línea perfectamente además con esa propuesta de la transición energética que hay hoy en el mundo. En segundo lugar, algo muy importante de esta operación, que se trata de una reorganización accionaria, en donde lo que hacemos es que al final del camino, Ecopetrol e ISA siguen y seguirán siendo de todos los colombianos. Lo que se está haciendo es un mecanismo a través del cual el gobierno nacional vende las acciones de ISA a Ecopetrol, pero seguirá ejerciendo el control tanto de Ecopetrol como indirectamente de ISA, y por lo tanto estas dos compañías seguirán siendo del país, seguirán siendo de todos los colombianos. En tercer lugar, ¿por qué es importante? Es importante porque le permite al gobierno nacional, sin que los colombianos dejen de ser dueños de ISA y de Ecopetrol, atender sus necesidades de inversión de cara a la reactivación. Este es un momento en donde nosotros necesitamos recursos para atender la reactivación, para poder atender las necesidades que tenemos como país en un escenario donde tenemos que garantizar sostenibilidad en el crecimiento y sostenibilidad también fiscal. Y en cuarto lugar, porque es una operación que se hace con toda la transparencia después de casi un año y medio realmente trabajando en este proceso, garantizando una valoración independiente, objetiva, técnica, que le permite a través de esta venta pues la posibilidad de tener unos recursos que reflejen un precio adecuado en la operación misma.
Ministro, muy buenos días. Precisamente esos recursos van a entrar obviamente a las arcas del país. ¿Y eso qué impacto va a tener dentro de la reforma tributaria? ¿Significa que con ese dinero necesitamos recoger menos o se necesita exactamente cumplir con la misma meta?
Darcy, tengo que ser absolutamente claro. En el marco fiscal de mediano plazo que se formuló en el país en el año pasado, en el año 2020, se incluyeron los recursos correspondientes a esta venta como recursos de capital. Quiere decir que ya en el presupuesto del año 2021 estaba contemplado esta decisión. Por lo tanto, las necesidades de la ley de inversión social siguen vigentes y por lo tanto seguiremos trabajando en el trámite de esta ley, porque indistintamente de estos recursos, igual se necesita esa ley de inversión social.
Señor ministro, pero venga, Darcy dio la punta de entrada a la siguiente pregunta, y es ¿qué van a hacer con la plata? Según su respuesta, ya no la gastamos, porque se dice que entró en el presupuesto del 2021, pues estamos en el octavo mes del año. Segundo, yo pensaba que esto entraría para financiar el presupuesto del 2022, que es de 320 billones. Si dice, señor ministro, que esta plata entró al presupuesto de este año, ¿ya nos gastamos la plata de ISA?
Nosotros no nos hemos gastado la plata de ISA, pero efectivamente sí había una necesidad de recursos de capital, y por eso se contempló desde el año pasado, repito, como fuente de recursos de capital para este año 2021. Por lo tanto, tendremos que ir haciendo, en el momento en que se genere la entrada de los recursos, ir haciendo la entrada de dichos recursos para lograr encontrar la fuente de recursos de capital que necesita el país para el presupuesto de este año.
Señor ministro, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Yo le quiero preguntar por los pequeños accionistas de Ecopetrol, entre 250 mil, 300, algo así, en ese número. ¿Qué decirles a ellos? ¿Cómo les va a esos 250 mil accionistas con esta movida? ¿Qué les va a pasar con su acción, con sus dividendos?
Yo creo que esta es una gran oportunidad para Ecopetrol. Ecopetrol, a través de esta operación, puede convertirse, incluso fortalecerse en el hemisferio como una empresa de gran liderazgo en nuevos temas. Creo que es muy importante señalar que para Ecopetrol esto significa la posibilidad de fortalecer su negocio y, como lo decía yo, de fortalecer ese camino hacia la transición energética. Dice usted que esto lo que permite, por ejemplo, es que los ingresos de Ecopetrol sean mucho más resilientes a volatilidades de mercado, porque es que los ingresos de ISA son mucho más predecibles y estables. Luego diversifica su portafolio de ingresos, da un paso hacia la transición energética y hacia la sostenibilidad ambiental, avanza incluso en toda esta idea de tener una matriz más limpia, con énfasis en el tema del cambio climático, se nutre de altos estándares de gobierno corporativo que tiene hoy ISA, tiene un mayor impacto en distintas regiones, me refiero no solo a Colombia, sino me refiero a regiones en toda América Latina, por lo que hoy en día hace ISA. Luego, claramente, Ecopetrol sale tremendamente fortalecida de esta operación.
Señor ministro, pero venga, sabe que realmente a mí me preocupa la noticia que nos acaba de dar, y es que la plata de ISA o no la gastamos en los primeros 8 meses del año o no la vamos a terminar gastando en lo que resta del año. Y que va a pasar lo mismo que sucedió con ISAGEN, que Mauricio Cárdenas vendió ISAGEN con el cuento de que se iba a invertir en infraestructura y la infraestructura no se invirtió. Toda esa plata que entró por ISAGEN, que fueron cerca de 7 billones, más la de ISA, que esa es la noticia, más la de ISA se está yendo en presupuesto ordinario, en gastos de funcionamiento, en pago de deuda, y los colombianos en poco menos de 5 años evaporamos a ISA e ISAGEN y nos la gastamos pues en eso, en funcionamiento, en gasolina para carros públicos, guardaespaldas, todas estas cosas, y el cuento de que con esa plata íbamos a mejorar la infraestructura o íbamos a hacer otro tipo de cosas, pues es producto de la irrealidad. Grave eso, ministro.
Pero una cosa muy importante, Fernando, no es una noticia nueva, es decir, lo he señalado abiertamente que en el marco fiscal de mediano plazo, formulado desde el año pasado, incluido también en el presupuesto del año 2021 que se le presentó al Congreso de la República, como recursos de capital se ha contemplado este recurso. Ahora, ¿qué hemos dicho abiertamente? Que claramente esto tiene que ir dirigido hacia todo ese propósito de fortalecimiento de la inversión en el país. Usted recordará, entre otras además, que en materia de inversión se hizo un incremento de más de 15 billones de pesos. Es decir, este fue un año atípico en la historia de Colombia en el porcentaje y en el monto de inversión en infraestructura. Claramente tiene una vocación de hacer una inversión en infraestructura e inversión de cara a la reactivación. De hecho, fue atípico el hecho de que se hubiera incrementado en casi 15 billones de pesos la inversión para reactivación en este año 2021. ¿Por qué razón? Porque estamos enfrentando una situación difícil. ¿Por qué razón? Porque necesitamos unos recursos de cara a la reactivación y estos recursos pues entrarían con ese propósito. Luego, es un propósito de crecimiento de país, de aumentar el crecimiento potencial. Y lo que tenemos es que hacer transparente la manera como se hace la inversión. En tal sentido, creo que se puede hacer algo similar a lo que se ha venido haciendo con el FOME, en donde a través de, por ejemplo, el libro blanco que publicamos en el día de ayer, hacemos referencia explícita a dónde van esos recursos.
Señor ministro, lo cambio brevemente de tema. Dólar a 4.000, ministro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde va a llegar esto, ministro?
Luis Carlos, en el día de ayer, como usted sabe, hubo una corrección importante también en la tasa de cambio. De todas maneras, como también lo sabemos todos, la política cambiaria en el país es una política de flotación, no es una política de flotación limpia, en donde pues nosotros nos sometemos a las reglas de mercado que hay en este bien. Evidentemente, como ustedes saben, aquí hay distintas razones por las cuales se mueve la tasa de cambio. Unas razones que son de carácter internacional, por el comportamiento y las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, por la aversión al riesgo que hay hoy en el mundo entero derivado de la variable delta, y por otras razones. Hay otras que se corresponden con nuestra propia realidad, llamémosla fiscal, por lo que ha venido sucediendo quizá en materia de decisiones de algunas de las calificadoras de riesgo y por el propio impacto de la pandemia que hemos venido teniendo. Creo que vamos por buen camino en varias direcciones. Primero, el proyecto de inversión social sigue su tránsito en el Congreso de la República, será un buen mensaje de tranquilidad también para este mercado.
Sí.
Yo creo que ese es un buen camino. Segundo, estos propios recursos que incluso llegarían del exterior, pues son una fuente importante también para corregir en cierta medida el comportamiento de ese mercado. Luego hay caminos que indican que la tasa de cambio va a irse estabilizando gradualmente de aquí en adelante.
Sí, pero señor ministro, aunque lo que usted dice es completamente cierto y es que Colombia pues tiene una tasa de cambio flexible, ¿no hay otras herramientas? ¿No hay ninguna herramienta desde el Banco de la República? Entiendo su independencia, pero ¿no hay ninguna señal, algo que se pueda hacer? Es que todos los días, bueno, la mitad de la entrevista fue que estamos endeudados, y esta mitad de la entrevista es que estamos quebrados, cada vez más pobres, ministro. ¿No hay otra herramienta para poder evitar que esto siga así?
Hay algunas herramientas desde el punto de vista de política monetaria, y seguramente serán objeto de reflexión y discusión por parte de la Junta Directiva del Banco de la República. Decisiones, por ejemplo, relacionadas con el manejo de la tasa de interés de intervención.
Sí.
Este es un tema que será objeto seguramente de reflexión sobre cuál es el mejor camino sobre esa variable. Y hay otros caminos también de algunas operaciones que se hacen a futuro por parte del Banco de la República, pero para ser absolutamente franco, claro, muchos de esos movimientos seguramente no tendrán gran impacto sobre la tasa de cambio.
Y hay independencia con el Banco de la República también. Esa es una tarea que en el país, bueno, yo sé que usted tiene una paella para 700.000 personas, pero ese es un problema que el país tiene, que es el de la tasa de cambio y el de qué estamos y qué vamos a hacer en el largo plazo, en el mediano plazo con el dólar. Y lo último, ministro, sobre este tema del dólar, ¿siente usted que estamos en lo que se considera una profecía que se cumple a sí misma? Es decir, la gente diciendo, esto se va para el carajo, yo mejor compro dólares y me voy del país. Y esa actuación, antes de que el país le vaya mal o entre por un camino negativo, pues lo que hace es anticipar este tipo de situaciones. ¿Hay alguna manera de crear algún tipo de esperanza para que la gente no saque la plata, no existan presiones cambiarias? ¿Esto se tranquilice un poco más? ¿Hay esa conciencia, por lo menos dentro del gobierno, de tener que tomar este papel para que no haya una profecía que se cumpla a sí misma?
A ver, yo creo que hay como dos cosas. Una primera cosa, que puede haber un elemento de especulación, sí. Naturalmente en estos mercados hay un componente de especulación. Si la gente cree que el precio va a subir, compra más y por lo tanto el precio sube. Y lo contrario. Respecto de otro punto que usted plantea en su pregunta, yo lo que creo es que este es un momento en donde nosotros tenemos toda la opción de tener, por ejemplo, un proceso de reactivación, de crecimiento económico que se ha venido demostrando, que está demostrado incluso en estos meses, que es significativo. Colombia va en una senda de recuperación de su economía. Claro, fue afectado por la pandemia. La pandemia nos dejó heridas, nos dejó cicatrices. De alguna manera nos dejó desesperanza, pero estamos mostrando que Colombia está saliendo adelante, que Colombia está creciendo incluso por encima de países de América Latina, de países OECD, lo que significa que Colombia tiene una expectativa interesante de aquí hacia adelante. Y como lo dijeron los inversionistas internacionales cuando estuvimos con la vicepresidenta de Nueva York en Washington, Colombia sigue siendo un país atractivo a la inversión. Luego, esto lo que significa es que vienen buenas noticias para este país y tenemos que seguir construyendo esa perspectiva optimista de futuro en lo que viene de aquí en adelante.
6:38, señor ministro José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda y Crédito Público. Como siempre, muchas gracias por atendernos a esta hora en la FM. Muy amable, muy gentil.
Muchas gracias.
6:38, esto es la FM, las noticias como son.
La FM, las noticias.